meditación en marcha. Lo último que habíamos visto es eso que tienes en pantalla, es una de las obras del periodo Omeya, que los Omeyas de Oriente, del califato Omeya, que llega hasta el año 750. Y ahí está pues la mezquita de su capital, que es Damasco. La mezquita Omeya de Damasco, la mezquita Al-Hama, se le llama a la principal mezquita de cada una de las ciudades. Y lo que hoy vamos a ver es la siguiente dinastía, la dinastía que sucede a los Omeyas en Oriente, que son los Abasíes, que instauran un nuevo califato que, como ves en ese mapa, muy bien, perfecto, lo de las cúpulas dobles. ¿Viste algo más al respecto? Hola, ¿qué tal?
Hola.
Nada, sí, cómo no.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, claro que sí. ¿No me visteis pasar?
No.
Ah, yo os vi en el banco. Entonces, supuse que a lo mejor pues había algún tipo de banco por otro lado y yo no quería... meter prisa. Estábamos empezando a hablar de los abasíes y del califato abasí, que es el que sucede a los omeyas en Oriente, pero que va a dejar aparte el territorio de la península ibérica, que veremos en un capítulo, en el tema 6. Porque en este momento, en la península ibérica, van a gobernar los omeyas, los mismos que estuvieron en Oriente, pero en un emirato independiente. Ya que estos quedan fuera. ¿Tenéis algún comentario que hacerme así antes de empezar respecto a lo visto? Lo digo por si no, yo sigo para adelante y me interrumpís cuando queráis.
Islam. Vale. Bueno. Sí, los castillos del desierto,
sí.
Ellas y la arquitectura religiosa.
Uh-huh. Eso es lo que digo.
La de la roca y hemos visto la mezquita.
Sí, la de Damasco y los edificios de Jerusalén. Tanto en Jerusalén como en Damasco. Son las dos ciudades que tratamos. Damasco es la capital. Ahora nos vamos a ir a una ciudad diferente porque la capital de los abasíes es Bagdad. La ciudad a la que se llevan la capital durante casi toda la duración del califato, si bien es cierto que va a haber una ciudad, una nueva fundación que es Samarra, durante unas décadas, pues, se va a tratar de establecer una nueva capital que luego se abandona.
Vale, sí, entramos.
Bueno, pues... La cronología del califato del periodo abasí va desde el año 750, cuando se sustituyen a los omeyas, hasta 1258. Sin embargo, en la práctica, bueno, para lo que a nosotros nos interesa, la cronología más interesante se sitúa entre mediados del siglo VIII, o sea, mediados del siglo del 700 y principios del siglo IX. ¿Por qué? Bueno, porque es durante esta época donde nos encontramos pues una edad de oro con los califas Al-Mansur y Harun al-Rashid, que, bueno, pues como bien os explica el manual, pues este último califa es el que tiene que ver con los cuentos de las mil y una noches, o sea que es una referencia cultural importante. Y luego, si bien los abasíes van a mantenerse en el poder de forma nominal hasta el siglo XIII, ya será ejerciendo el poder efectivo otras entidades, ¿no? Porque a partir de principios del siglo IX, el imperio entra en crisis, se suceden una serie de luchas intestinas, y paulatinamente se va produciendo una sustitución del ejército árabe de los abasíes por un ejército mercenario de turcos que empiezan a ser reclutados en las estepas del norte de Asia y, bueno, más al norte, ¿no?, del norte del imperio. Y entonces, a mediados del siglo XI, se produce, en el año 1055, un turco llamado Togrul, turco selyúcida o selyuki, toma la ciudad de Bagdad, liberando, entre comillas, en ese momento al califa Abbasí del control que en ese momento ejercía la dinastía chií de los búyidas, que eran los que hasta ese momento, como emires, tenían el control de los abasíes, ¿no? Los búyidas habían gobernado desde el siglo X como emires. Siempre habían tenido como figura testimonial o como figura, como poder teórico al califa Abbasí, pero ya desde mediados del siglo X los abasíes no ejercen el poder efectivo. Bueno, entonces los turcos, este tal Togrul, el primer turco que conquista Bagdad, recibe el título de sultán, se convierte en el primer gobernante efectivo de la dinastía Selyuki y a partir de entonces pues los turcos ejercerán el poder en este ámbito político. Así que, por recapitular, nos vamos a quedar con esa época, mediados del siglo VIII y principios del siglo IX. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Pues básicamente nos vamos a centrar en la zona de Oriente Medio, Mesopotamia, esto que vemos aquí, que es la zona en la que nos encontraremos la capital del califato Abbasí, Bagdad, y esa tentativa alternativa de capital que es Samarra. Sabéis que se traslada la capital desde la actual Siria, desde Damasco, hasta el actual Irak, cuya capital es Bagdad. Bueno, el manual os habla de Bagdad. Se habla de Bagdad, pero no os muestra esta imagen, que es una imagen hipotética, es un plano especulativo que viene a dar cuenta del conocimiento vía literaria que tenemos de esa original Bagdad, ¿no? Que es una ciudad fundada por Al-Mansur, el primer califa Abbasí, en el año 762, como nueva capital, ¿no? Convierte en la nueva capital del imperio. Uno de los rasgos distintivos de la dinastía Abbasí, a diferencia de la anterior Omeya, es que van a llevar a cabo la fundación de nuevas ciudades. Y serán ciudades planificadas, además, con unas características de planificación, de regularidad, pues muy marcadas y que van un poco en la línea de la antigua tradición oriental, incluso helenística, que se había originado con Hipódamo de Mileto. Bueno, aquellas ciudades planificadas hechas a escuadra y cartabón, ¿no? No ciudades orgánicas que se generan espontáneamente y que se van haciendo sobre la marcha, sino que hablamos de ciudades planificadas e ideadas y proyectadas a priori. Son ciudades que tienen en común, además de ser planificadas, que están construidas a base de ladrillo y de adobe. Una de las razones por las cuales apenas se conservan vestigios y donde a nivel defensivo nos encontramos con detalles curiosos o detalles tipológicos interesantes como son las dobles puertas defensivas, que es un elemento que tiene una influencia bizantina. Es un tipo de puerta torreada en la cual los enemigos, si atraviesan una primera puerta, quedan encerrados bajo una torre desde la cual les pueden disparar. Y luego también están las puertas en recodo, que en lugar de situarse frente a una muralla, mirando hacia el exterior de la muralla, están situadas como de costado y pueden ser defendidas desde una torre lateral, aparte desde la propia torre donde está situada la puerta, ¿no? Y desde el propio costado de la muralla. Bueno, son elementos tipológicos que encontraremos también después en la península ibérica. Elemento llamativo también de estas ciudades es que nos vamos a encontrar en ellas grandes palacios como los que no vimos con los omeyas. Recordáis, no vimos palacios urbanos, no los conservamos, los que vimos fueron construcciones en el desierto. Y también llaman la atención de estas grandes ciudades, en línea con el concepto planificado de ciudad, que tenemos en ellas grandes avenidas rectas, casi, si me perdonáis la comparación, casi siguiendo un concepto un tanto versallesco, ¿no? Evidentemente, mutatis mutandis, ¿no? Es decir, estamos trabajando con una arquitectura planificada en base a grandes ejes, con una visión casi escenográfica, ¿no? De lo que es el urbanismo, que se enfrenta por completo a un concepto orgánico de una ciudad que se va engrandeciendo, que se va agrandando espontáneamente. Es todo lo contrario. Y aquí tenéis este Bagdad en este plano especulativo. Perdón un momento. Es un plano especulativo de finales del 19 y basado en descripciones literarias. Así que tenemos una ciudad circular. Sí, si tienes algo que comentar puedes decirlo, no te preocupes. Tenemos una ciudad circular, que es tal y como se la describe, amurallada, con una muralla en círculo. Quizá esta es una representación demasiado ideal con respecto a lo que sería la realidad. Pero bueno, en principio se hablaba de una ciudad circular con cuatro puertas situadas a eje, formando una cruz. Donde el palacio califal, el palacio principal, estaría situado en el centro. Acordaos de cómo este concepto se repite a lo largo de la historia en las ciudades asociadas a poderes políticos fuertemente centralizados y controladores, ¿no? De la ciudadanía. Y solemos ver este tipo de distribuciones donde el palacio de los gobernadores se sitúan en el centro, ¿no? Como si fuese un poco el concepto de panóptico, concepto de ese concepto tan carcelario desde en función del cual pues la periferia es susceptible de ser vigilada desde un centro siempre. Bueno, la forma circular se asocia con una tradición persa, aunque ya decimos que esta representación probablemente tenga mucho de idealizada. Y este concepto circular se ha asociado tanto con significados simbólicos, como el que os acabo de comentar, acerca del control social, etcétera, de la centralización, como con otros funcionales, ¿no? También hay que reconocer que parte de la forma circular, pues ofrece beneficios prácticos, no solamente simbólicos, a nivel de control y organización urbana. No quedan restos, como digo, solo fuentes escritas. Y además del anillo exterior de murallas, habría que tener en cuenta otras tantas calles anulares interiores, donde se situaría pues, el caserío residencial. Y a estas cuatro grandes calles radiales que estarían situadas a eje del palacio califal en el centro, además de este palacio califal, habría que contar junto a él la mezquita principal, la mezquita del Hama, que también estaría en su centro. Bueno, después otros elementos que ya os comentaba el otro día, que son básicos en una medina, en una ciudad islámica, pues son los mercados que estarían situados en las grandes avenidas de los ejes de entrada, los focos. Veis cómo es una ciudad que se sitúa al lado del río Tigris, que bueno, es el germen de la Bagdad actual. Samarra es la otra gran ciudad de este momento, es una nueva fundación también, pero que al final se convierte en una capital efímera que se mantiene como tal durante el siglo IX. Es una foto actual, Como veis, la ciudad es enorme, es descomunal. Lo que pasa es que de ella quedan muy pocos restos, porque ya os decía que los materiales influyen mucho en que no se conserve apenas nada de estas ciudades, estaban hechas en ladrillo y adobe. Aparte, como os comenta también, claro, como sabéis, Samarra está en una zona de conflicto bélico, ya no actual, sino a lo largo de la historia, todo eso pues va influyendo, ¿no?, en la desaparición de los restos arqueológicos. Bueno, está fundada ya por el califa posterior a ese de las mil y una noches, el califa posterior a Harun al-Rashid, es al-Mutasim, este califa que empieza a nutrir los ejércitos de turcos. Y, es fundada a mediados del siglo IX, o sea, el siglo del 800, y sigue creciendo durante los posteriores califas, durante ese mismo siglo IX. Pero ya a finales de ese siglo la capital vuelve a Bagdad. Como veis, se usa la palabra conurbación. Esto es una gran conurbación. Se suele usar la palabra conurbación en un urbanismo para hacer referencia a un gran conjunto urbano que a menudo aglomera o incorpora diferentes ciudades independientes que se van sumando unas a las otras, ¿no? Una conurbación podría ser el Madrid actual, teniendo en cuenta todos los pueblos alrededor. Bueno, pues esto es aproximadamente el mismo concepto. O el París actual, es decir, estas grandes capitales que van absorbiendo a los municipios aledaños, esos son conurbaciones. Y en Samarra, pues tenemos, es una gran conurbación. También está situada a orillas del río Tigris, igual que Bagdad, por cierto. Y estaríamos hablando de una conurbación que tendría hasta 20 kilómetros de largo. Hasta 20 kilómetros de largo. No es lo que aparece aquí, podríamos hacer un zoom out y ver que todavía los restos se continúan. Esto no es una ciudad actual, estos son restos arqueológicos, todos ellos. Porque la actual Samarra, que existe, hay una ciudad que hoy en día se llama Samarra, se sitúa más al sur y fuera de este recinto. ¿Qué vemos aquí? Pues los restos de una mezquita que veremos después, la mezquita de Abu Dulaz. Bueno, en cuanto a las ciudades, dejamos aquí el comentario y vamos a ver un poquito más en detalle algunos edificios. Vamos a hablar de palacios, de algunos palacios. Este que está en pantalla es uno de los más antiguos conocidos, el primero quizá en cronología, que está situado cerca de Kerbala, en Irak, es decir, bueno, bien es la zona de principal influencia de los abasíes. O sea, que no lejos de Bagdad. Como veis, Palacio Fortaleza de Uqaidir, ya lo tenéis ahí escrito. ¿Qué nos llama la atención de este palacio? Bueno, pues sobre todo su regularidad. Como veis aquí, es un palacio hecho siguiendo una planta cuadrada, rodeado por una muralla con torres situadas en espacios regulares. Es decir, nada tiene que ver una fortaleza de este estilo con un castillo medieval europeo, genérico, ¿no? De estos que nos podemos hacer a la idea del típico castillo con múltiples torres de diferente altura y con diferentes añadidos de diferentes épocas. No, aquí nos encontramos un edificio construido de una pieza, planificado, todo él, con un formato cuadrado y absolutamente regular.
¿Hay torres y cúpulas?
Bueno, en lo que conservamos habría unas torres, yo creo que habría, evidentemente hay que pensar que muchos de estos elementos están desaparecidos, ¿no? Los elementos culminantes, ¿no? Pero en todo caso podemos imaginarnos probablemente que las torres de la muralla emergiesen un poco en altura, pero todas ellas serían de la misma altura aproximadamente. Imaginaos un poquito esto pues como el, estos vestigios, imaginaroslos un poquito como los de la muralla de Lugo, ¿no? Sabéis que la muralla de Lugo tenía torres que emergían sobre las actuales, sobre los actuales cubos. Bueno, pues aquí lo que tenemos son solamente los cubos, de la misma manera, ¿no? Yo entiendo, vamos a ver, no lo sé a ciencia cierta, pero me parece bastante obvio suponer que estas torres estaban rematadas y cubiertas para ejercer su función defensiva de una manera lógica, no sé.
La estrategia desde el punto de vista más alto, porque está claro.
Perdona.
Digo, la estrategia por eso que han surgido las torres, porque la altura supone un punto de vista.
Sí, por supuesto. Claro. Claro. Y eso las haría también, pues, un parapeto, ¿no? Las convertiría en un parapeto de, susceptible de defender a los que se sitúan en la torre, porque si las tenemos despejadas, pues son mucho más vulnerables, evidentemente. Bueno, más cuestiones. Veis que la articulación interior, a base de arcos, de medio punto, ¿no? Pues también es absolutamente regular. Os puede recordar un poquito esas articulaciones de los costados de las iglesias románicas en ocasiones, a base de arcos, ¿no? Bueno, estas comparaciones son meramente formales, ¿eh? Entendedme. Quiero decir, no quiere decir que haya una influencia de ningún tipo, porque además esto es previo a la, al románico. Pero oye, hay que tener en cuenta que es una arquitectura heredera de la época clásica, donde este tipo de articulaciones murales son lógicas, totalmente lógicas, ¿no? Regulares y estas concepciones además simétricas y ordenadas de los edificios. Uno de los elementos llamativos en Ujaidir, hablamos de la regularidad, de su disposición cuadrangular, de las torres defensivas pegadas a la muralla. Su conservación es tan buena porque es un edificio que excepcionalmente está construido en piedra. No en ladrillo y adobe, está construido en piedra, en buena parte. Nos llama la atención este elemento. Este elemento es un iguan, escrito con W, una especie de pórtico o de estancia con apariencia de hornacina o de nicho, que está cerrado por tres lados y abierto por uno de ellos y cubierto por una cúpula. Luego, elementos como estos nos los encontraremos en mezquitas posteriormente, por ejemplo, en la época selyuquí, ya en la época turca, ¿no? Las encontraremos desarrolladas en mezquitas como la mezquita de Isfahán, en Irán, donde cada uno de los cuatro lados de la mezquita nos ofrecerá iguanes de este tipo, mucho más desarrollados. Nos vamos a Samarra, donde el manual os habla de tres palacios. Este es uno de los palacios que no venían en el manual original, pero venían mencionados, no venían fotografiados, pero venían mencionados. Me parecía interesante traerlo porque demuestra pues esas enormes dimensiones e ilustra bastante bien las características básicas de los palacios en esta época. Está en Samarra, tiene por lo tanto el río Tigris a un lado, lo veis ahí. Es un palacio que, como veis, tiene, ante todo, lo principal que podemos resaltar aquí es su regularidad, su axialidad, su simetría. Está concebido como un gran recinto cuadrangular, regular, en términos generales, dominado por un eje de simetría que es el que marca el recorrido hasta las estancias principales del gobernador, ¿no? del señor del palacio. Y para llegar a esas estancias principales que se encuentran en este punto, tenemos que atravesar dos espacios ajardinados primero, cada uno de los cuales está separado. Voy a eliminar esto para que se vea mejor. Cada uno de estos jardines está separado por una cerca, por un muro, una muralla, precedido de una pequeña estancia a modo de iguan. ¿Las veis? No tengo fotografía porque de esto lo que se puede conservar es poco. Ya visteis cómo está Samarra. pero en este plano se ve bien que cada uno de los jardines está precedido por un pórtico, por una estructura que a modo de iguan da entrada al siguiente jardín, ¿no?
La protección, la de defensa, la protección del centro.
La protección, perdona.
Los jardines y las puertas separadas, la protección del centro, porque en el centro hay el centro del poder.
Sí, en este, cierto.
Acceso,
bueno, en este caso.
Acceso gradual.
Claro. Sí, sí, pasa que tiene un carácter, hablas de la defensa, pero en este caso la defensa más en un sentido simbólico, no tanto militarmente hablando, ¿no? Lo de los jardines, en este caso, tienen unas connotaciones más, sí, más de carácter simbólico, iconográfico, en relación con esa valoración de la naturaleza y del agua, ¿no? Pero un jardín en sí no está, no tiene tampoco un carácter defensivo, propiamente dicho.
Pero las puertas que separan los muros.
Sí. Puedes, en cierto modo sí. No hay duda de que una puerta siempre va a ser un elemento de control de acceso. No cabe duda, sí. Hola, ¿me escuchas ahora? Vale, espero que se haya grabado lo que comentamos hasta entonces. Ah, mira, por cierto, la grabación no se detuvo. Sigue grabando. Vale. Bueno, pues estaba comentando, no sé por dónde te... Nada, no hay problema. No sé por dónde te quedaste, estábamos empezando a hablar de las mezquitas y estábamos diciendo que entre sus elementos distintivos tenemos la... Entre sus elementos distintivos con respecto a las mezquitas omeyas de las que hablamos en otra clase, teníamos unos soportes, de acuerdo, pues teníamos unos soportes que son pilares, en vez de columnas con fuste y con capitel, que están hechos de ladrillo, muchas veces serán poligonales, y además tenemos como elemento distintivo la presencia del alminar, que solo su presencia ya es un elemento distintivo, pero es que además llama la atención su forma, que es helicoidal. Puesto que en este momento en el occidente islámico también empiezan a aparecer los alminares, pero no tienen esta forma helicoidal. Los veremos en Córdoba, por ejemplo. En los dos alminares que veremos en la mezquita de Córdoba vamos a ver que la planta es cuadrada, no helicoidal. Aunque bueno, es verdad que en este caso tenemos un arranque cuadrado. Los alminares arrancan de un pedestal cuadrado. No sé si los podéis ver aquí. Vale, esto sí que se me ha reseteado, tengo que volver a poner la flecha. Vale, veis que, como podéis apreciar aquí, la base es cuadrada, ¿no? Hay como un pedestal cuadrado. Bueno, tenemos un edificio, en este caso estamos ante la gran mezquita de Samarra, en el lado izquierdo, ¿veis? Y al lado derecho, la mezquita de Abu Dulaz, es decir, aquella que habíamos visto, que os señalaba yo en la fotografía aquella aérea de Samarra. Son edificios diferentes, solo que la gran mezquita de Samarra es bastante más grande. Tiene 25 naves la mezquita de Samarra, frente a las 16 que tiene la de Abu Dulaz. Ambas son construidas en época del califa al-Mutawakkil. Estamos hablando del siglo IX. Ambas tienen esta característica que veíamos en las fortalezas anteriores, una muralla con torres espaciadas regularmente, de perfil semicircular, adosadas. Un patio se sitúa en el centro, relativamente dislocado de la composición, abierto con varios pórticos a los lados, varios pórticos de pilares, como os decía, pilares, no columnas. La cubierta es plana, como los ejemplos que vimos omeyas, y de madera, ¿no? En el caso de la gran mezquita no conservamos el espacio del mihrab, tendría que estar situado probablemente por esta zona. Es decir, en el muro de la Qibla, como siempre, al otro lado en el extremo, ¿no? En la cabecera de la sala de la oración, y al otro lado del patio, normalmente, el lado contrario del alminar. Y en este caso, en la mezquita de Abu Dulaz es lo mismo. Fijaos que tenemos por aquí el mihrab, estaría situado aquí, y que de nuevo tenemos un gran patio rodeado de pórticos. Y el alminar está situado en el lado contrario del muro de la Qibla. Casi un poco ejerce de guardián o de custodia de la entrada a los pies de la mezquita. Llama la atención, en el caso de la mezquita de Abu Dulaz, un elemento que ya habíamos visto en las mezquitas omeyas. Y es que, fijaos, aquí todas las naves, en la mezquita de Samarra, todas las naves son perpendiculares al muro de la Qibla. Pero en este caso, además de las naves perpendiculares al muro de la Qibla, tenemos dos, que no sé si lo podéis apreciar aquí, destacadas, que forman ese típico rasgo en T. Hace ese rasgo en T, hace como una especie de transepto. Son dos, no una. ese efecto en T. Entonces tenemos, si lo comparamos, haciendo un poquito de trampa, con una basílica cristiana, tenemos la nave central marcada y ese transepto también marcado. Conste, ni es una nave central ni es un transepto propiamente dicho, simplemente es para, bueno, para establecer una pequeña comparación.
Concepto de T, me parece de griego, Teo, Dios.
¿Te parece de?
Teo significa Dios.
Ah, en formato de tau. Tau es una letra. La letra T.
Sí, la letra T. Entonces, si introducción a ese concepto, este concepto de la letra T con la nave, con el enfoque religioso.
No lo sé. No sé si tendría alguna especie de simbolismo esa tau en este caso. Yo creo que... Has leído en alguna parte formato tau, ¿verdad? En vez de formato T. Yo creo que en general se usa la palabra tau o la palabra T simplemente para señalar el aspecto, la cuestión formal, meramente formal, pero no una cuestión simbólica en especial. Que yo sepa.
Yo creería únicamente otro concepto más. Entonces, la mayoría de los arquitectos estaban por eso, no eran personas muy religiosas. Desarrollamos varios puntos. Filósofos, arquitectos, bueno, artistas, místicos, bueno, lo que toca. Entonces, ellos en sus...
Las cuestiones simbólicas...
Lo que se ve a lo largo de los tiempos, introducían estos proyectos arquitectónicos con muchísimos elementos, aparte que van. No a la primera vista, no sé qué es esto, pero...
Sí, sí, sin duda. Es posible que haya elementos simbólicos detrás. Muchos de ellos para los historiadores del arte hay que explorarlos de manera especulativa, porque si necesitaríamos pues referentes escritos al respecto. Yo no lo sé, a lo mejor aquí sí hay referentes simbólicos conocidos al respecto de esa T. Yo lo único que os digo aquí es señalaros el hecho de que no siempre hay T. No siempre hay T. Es frecuente en las mezquitas omeyas. Las encontramos luego en Occidente, lo encontramos en Córdoba, pero por ejemplo en la Gran Mezquita de Zamarra no es el caso. El hecho de disponer dos naves paralelas a la Qibla sí que da juego, a veces da margen para crear una especie de crucero, y vuelvo a hablar de elementos formales, no de elementos simbólicos, para crear pues una cúpula, como tenemos en Córdoba, una bóveda que enfatice el espacio que está frente al mihrab. Y eso, ¿vale? De acuerdo, pues ayuda a enfatizar simbólicamente el mihrab, su importancia, etcétera, etcétera. Pero más allá de enfatizar el mihrab con ese crucero, que es el punto de corte, de intersección entre ambas naves, la T, en su conjunto, no te podría hablar de un simbolismo especial. Claro que la nave central está enfatizando el camino hacia el mihrab y, por lo tanto, la importancia del mihrab. Por supuesto, sí. Pero bueno, es una cuestión visual también, sobre todo, ¿no? Es por supuesto que eso está ahí. Bueno, la cuestión visual es obvia. La nave que está frente al mihrab se destaca pues, para dar importancia al mihrab y a esa procesión hacia ese ábside, entre comillas, que es el que preside el Santa Santorum del templo, ¿no? Pero bueno, si queréis investigar un poquito al respecto, a lo mejor se van a decir un montón de cosas que yo no os he comentado, pues ya os digo, no soy experto en el tema, pero sin duda seguramente hay algún tipo de comentario al respecto del simbolismo de la T. ¿Algún comentario habrá entre los estudiosos? Sí. Bueno, seguimos adelante entonces. Y una cosita más, antes de terminar ya con los abasíes, de los cuales os habla más el libro, también os habla de los fatimíes y os habla de algunos otros poderes políticos interesantes dentro del Islam, y luego de los selyukís, los turcos selyukís o selyúcidas, también ofrecen ejemplos muy interesantes a tener en cuenta. Pero nosotros vamos a terminar aquí este tema y vamos a pasar al tema 6. Uno de el último elemento que se os menciona en arquitectura religiosa importante son los mausoleos, como este, el de Kubat al-Sulaybiyya, que está también en Samarra. Por no movernos de Samarra, pues hablamos también de este mausoleo, también del siglo IX, año 862 más o menos, y que está construido por la madre de un califa para su enterramiento y el de otros califas posteriores que también se entierran aquí. Veis que es un edificio que, con su planta funeraria, está conectando con edificios funerarios de la antigüedad, que ya conocéis, como son los mausoleos de, pues eso, de emperadores clásicos y los martiria. Acordaos también de época paleocristiana, que en donde se desarrollan muchos edificios de planta centralizada en conexión con el concepto funerario. Pues aquí tenemos un edificio de planta funeraria. Veis cómo en el ámbito islámico también se está también se desarrolla la arquitectura con un fuerte poso, con un fuerte bagaje clásico, ¿no? De época clásica. Veis que es un edificio de planta octogonal, es decir, planta centralizada no necesariamente se asocia a una planta circular, puede ser una planta poligonal. Y que tiene un deambulatorio anular, ¿no? Forma de anillo, alrededor de la sala funeraria central, que es una sala cuadrada y con cúpula, coronada con una cúpula, que la veis aquí en la sección. ¿Veis? Sin embargo, en su perfil exterior, esta sala central, que es de planta cuadrangular, en su perfil exterior es octogonal también. ¿Veis? Es un muro que no es igual hacia adentro que hacia afuera. Y como os digo, aquí se entierran varios califas. Vamos a pasar a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de arte islámico, pero nos vamos a ir ya al Andalus. Nos vamos a centrar exclusivamente en la península ibérica. ¿Qué pasa en el Andalus durante todo este tiempo? Bueno, pues lo que sucede es sencillo, lo viene recogido bastante sintéticamente en este gráfico, y es que en un principio, como sabéis, los omeyas dominan todo el imperio, desde Oriente hasta Occidente, y por lo tanto, hasta el año 756, tenemos un califato omeya que gobierna desde Damasco y que domina también la península ibérica. Es un emirato dependiente de Damasco. Pero a partir de 756 caen los omeyas en Oriente y nos encontramos con que uno de los omeyas llega huyendo de Oriente a Abderramán I, el emigrado, y establece un emirato independiente de los abasíes en Córdoba. Convierte en el emirato de Córdoba. Independiente. No debe nada a los abasíes. Es independiente de Córdoba. De Bagdad. Es independiente de Bagdad, ¿no? Gobernado por los omeyas, y los abasíes siguen su camino en Oriente. Hasta el año 929. En que se produce una unificación de todo el territorio a raíz de, bueno, nos encontramos con que hay una época de guerras civiles que concluyen con la unificación y la refundación de esta entidad política en un califato, frente al cual siguen los omeyas, pero ya como califas. Es decir, es el momento en que se dan el nombre de califas, ya pretenden competir en pie de igualdad tanto con los fatimíes de la zona de Egipto como con los abasíes de Oriente Medio. Son califas igualmente. Y entonces el califato va a mantenerse hasta el año 1031, hasta el siglo XI, que es cuando ya comienzan los reinos de taifas. Se disgrega todo el territorio y aparecen diferentes entidades políticas, algunas de las cuales siguen usando la consideración de califato, pero ya son entidades pequeñas, y el califato de Córdoba, pues eso, como califato unificado, que unifica todo al Andalus, pues desaparece. Bueno, como sabéis, la llegada de los árabes a la península ibérica tiene lugar en el 711 y, bueno, del 711 al 756 es cuando se genera, cuando aparece ese califato, cuando aparece el califato omeya gobernando desde Damasco, pues en la península ibérica. Y en este momento la sociedad, una sociedad mixta, se compone de, además de los musulmanes, nos encontramos aquí a los herederos de las élites visigodas, en su momento, que seguirán siendo cristianos y se conocen como mozárabes, generarán un arte específico que luego estudiaremos en capítulos posteriores durante el siglo X. Es donde tiene más importancia el arte mozárabe. Y luego están los conversos al Islam, que se conocerán como muladíes. Se produce en esta época, al estilo abasí, la fundación de nuevas ciudades, como Jaén, como Murcia o como Badajoz, que aparece como ciudad que pretende un poco compensar o hacer frente al poder que tiene por entonces todavía Mérida. Es una ciudad que se mantiene como rebelde al poder califal. Pero bueno, en general se van a ocupar las ciudades preexistentes, de la misma manera que hacía la dinastía Omeya en Oriente. Nos vamos a encontrar con muchos elementos en común con lo que veíamos en Oriente. Por ejemplo, en las cuestiones de vivienda, en ese concepto de casa cerrada y privada, como en otros territorios islámicos. Esto será bastante común. Casas sin ventanas, con un patio, con letrinas, donde también se utilizan elementos como la teja curva. Y en las ciudades también será importante como elemento central el palacio y la mezquita, que a menudo van a estar colindantes. Córdoba es la capital, como ya os comentaba, y se va a mantener así como capital hasta la constitución de los reinos de Taifas. Se nos habla de algunos... ya nos suena el tiempo. Ya me estaba embalando con atajos, pero seguiremos el próximo día mejor, si os parece.
Bueno, no es ninguna duda.
Sí, dime.
Está todo este tema de fragmentación abasí en el Mediterráneo, Ablavíes, Turuníes, Fasimíes, sí, todo esto, hay que echarle un vistazo.
Hay que echarle un vistazo a todo, porque realmente, el equipo docente no hace que pueda caer una cosa por encima de la otra. Todo lo que está en el mundo es susceptible de
examen. Ah, gracias. Pues, veremos que los Fasimíes, luego, la fragmentación
así,
esto es el Mediterráneo.
Bien,
o sea, que esto le echamos un
vistazo. Sí, es necesario echarle un vistazo. Lo que hemos visto realmente, y a mi juicio, es lo más importante,
claro,
y
lo que
tiene más posibilidades de caer. Pero yo no os puedo decir que el otro no puede. Porque si os digo eso, igual no tiene los dedos.
No, y además he visto yo preguntas cortas de, por un ejemplo de arquitectura turuní.
Claro.
No son temas. Esto no va a caer en el tema, pero te pueden preguntar, yo
sí, preguntas
cortas que son eliminatorias. Pon un ejemplo de arquitectura a la vida. O bueno, lo que sea. Bueno, echamos un vistazo y ejemplos.
Vale. Sí, a ver, por favor.
Es imprescindible. Yo creo que es imprescindible leerse todo el manual. Por lo menos tenerlo todo de cabo a rabo. Una vez. Después, si queréis enfatizar en lo principal.
Espero que no
esté doliendo. Bueno, voy a parar la grabación.
Digo, porque ya
faltan. ¿Qué pasa con esas asignaturas de la UNED?